101.5 Radio Federal, tu radio.
Voy buscando un aire diferente. Por las calles tu calor se siente. Una amiga siempre está, te acompaña una vez más. Todo para.
Este sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva. Escucha el programa del Chiqui Cueva para gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena este sábado. Escuche Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cueva.
Tenga cuidado con lo que escucha, no se acosa que no. El programa del Chiqui Cueva.
Bailando al compás del Chiqui, no tenemos ningún temor, porque como dijo un señor, la vida sin música sería un error.
¿Qué tal? ¿Cómo les vamos a comenzar un nuevo Sin Fronteras? Hoy nos vamos al cine para escuchar bandas de sonidos de películas muy importantes, muy icónicas, como 2001 Odisea en el Espacio, esa película de Stanley Kubrick de 1968. Las nuevas técnicas de la época, como el cinerama, posibilitaron el desarrollo de películas de ciencia ficción y Kubrick no era ajeno a ello. Un amigo le sugirió que entrevistara a Arthur C. Clarke. Durante 1964, Kubrick y Clarke acordaron un guión y al año siguiente se inició un rodaje que duró casi 3 años. Hay que consignar que Stanley Kubrick era un director de cine muy, muy quisquilloso. El estreno de 2001, Una Odisea Espacial, fue en 1968... Era una película de ciencia ficción, pero no contenía los elementos tradicionales. Kubrick contaba una historia que abarcaba la evolución de la humanidad, desde el proceso de humanización en África hasta el máximo progreso que presuponía traspasar las puertas de las estrellas y lograr un estadio superior de la especie. Stanley Kubrick logrará la máxima simbiosis entre imágenes y músicas con esta película. Y para ello no recurrió a una banda de sonido original, sino que utilizó música ya compuesta, en su mayoría de cámara y sinfónica. Esto que está sonando de fondo se llama Así hablaba Zaratustra, es una obertura de un poema sinfónico de Richard Strauss, basado en el libro homónimo de Nietzsche. También comienza esta música. Se da cuando el primer hombre mono, aprendiendo a utilizar un hueso de un animal como herramienta, se da cuenta que, bueno, pueden cazar dichos animales. Así que es todo un descubrimiento del hombre y lo que muestra Kubrick con esta obertura.
Thank you.
2001 Odisea en el Espacio está dividido en tres bloques. El primero se llama El Amanecer del Hombre y tiene como protagonista a los primeros habitantes de la Tierra que encuentran un misterioso rectángulo negro enclavado en el terreno. La segunda parte se denomina Misión Júpiter 18 meses después y se centra en el viaje de la nave Discovery junto a seis tripulantes y Al 9000, una enorme computadora protagonista de suma importancia en el film. Digamos que Kubrick en 1968 ya estaba un poco mirando o esperando lo que es hoy la inteligencia artificial. El segmento final es Júpiter más allá del infinito. Aquí encontramos al astronauta David Bowman ingresando con su cápsula al tercer monolito que aparece en la película, y a partir de allí se tejerán las más diversas teorías sobre ese viaje, sobre el viaje del astronauta. Kubrick realiza con maestría el contrapunto entre Danubio Azul de Johann Strauss y las increíbles imágenes para la época de la nave flotando en el espacio a modo de ballet. Estaba claro que la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el Espacio, bueno, que había sido todo una revelación. Y David Bowie no fue, digamos, ajeno a esto. Se inspiró en esta película para hacer una canción que se llamaba Odisea Espacial. Vamos a escuchar la canción de David Bowie, que tiempo después un astronauta norteamericano en el espacio la cantó, digamos. Ahí va, David Bowie, Odisea Espacial.
Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Seven.
Commencing countdown, engines on.
Three, two,
check ignition,
one.
And may God's love
lift
be
off.
With you. This is ground control to Major Tom.
There's nothing I can do.
Un año después de 2001 Odisea Espacial, aparece una película independiente llamada Easy Rider, dirigida por Dennis Hopper e interpretada por él mismo. Está Peter Fonda, están Jack Nicholson como los actores principales. Ganó muchos premios y fue candidata a otros. La película está considerada como un hito de la contracultura de los 60 y un paradigma fundamental en la historia del cine de su país, porque es una de las precursoras de la producción independiente. Peter Dennis Hopper como Billy y Peter Fonda como Wyatt son dos jóvenes que se embarcan en un viaje cruzando el suroeste y sur de Estados Unidos con el objetivo de asistir al carnaval Mardi Gras en New Orleans. Para financiar su viaje se sirven del tráfico de cocaína en la frontera con México. Con sus motocicletas emprenden un viaje en el que conocen diversas caras de la sociedad estadounidense. Bueno, uno de los temas que suena en esta icónica película es Born to be Wild, de los Stephen Wolf.
And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind.
La película Por un puñado de dólares de 1964 provocó una revolución de las películas western, género al que Sergio Leone se acercaba en un tono corrosivo, digno de la estética del cine de la crueldad de directores como Buñuel, pero también con un gran olfato para entender lo que el gran público podía querer ver a mediados de la década, olfato que convirtió a Clint Eastwood, actor secundario de western televisivos, en un ícono de la época. El hombre sin nombre que volvió a aparecer en los dos siguientes westerns del director y con variaciones en varios westerns dirigidos luego por Clint Eastwood. La película fue filmada en Almería, es decir, Andalucía, España. Esta coproducción entre Italia, España y Alemania Occidental demostró que se podía transculturalizar un género hasta redefinirlo, tanto en tema como sobre todo en forma, ya que uno de los aspectos más interesantes para los fans del western es que estas películas de Leone no están filmadas en absoluto como los clásicos vaqueros hollywoodenses. Tal vez tuviera que ver en estilo más con el film de Akira Kurosawa, en el que se inspiró, que se llamaba The Magnificent Seven. Por un puñado de dólares, la música es de Ennio Morricone. por un puñado de dólares nos vamos a El Bueno, el Malo y el Feo, otra película icónica de Sergio Leone. Dice Alfredo García: en todo caso, este estilo propio para filmar un western se siguió acentuando y afinando en los dos films posteriores que conformarían la llamada trilogía de Leone. Bueno, la que escuchamos por unos dólares más, de 1965. Y después viene Il Buono, Il Bruto y Il Cattivo, literalmente El Bueno, el Malo y el Feo. Pero en un raro giro casi metafísico, el título de estreno en nuestro país fue Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. En todo caso, este final de la trilogía de Leone era formidablemente desaforado en duración, casi 3 horas. Crueldad, violencia gráfica, humor negro y estilo y despliegue de producción, incluyendo escenas épicas con la guerra de secesión como fondo para las andanzas de los protagonistas. Bueno, vamos a escuchar también de Ennio Morricone, por supuesto, El Bueno, el Malo y el Feo. En 1972 se estrena El Padrino, el jefe de producción de la Paramount, Robert Evans, tenía sobre su escritorio un manuscrito de 150 páginas de un desconocido llamado Mario Puzo. El autor lo miraba nervioso estrujando un pañuelo. Debía $11,000 a prestamistas de la mafia. Si no los conseguía para esa noche, le romperían el brazo. Evans le dijo: acá tenés 12,500. Ahora escribí el puto libro. Menos de un año después, El Padrino encabezaba todas las listas de bestsellers y Universal ofreció $1,000,000 a Paramount por los derechos. Bueno, ahí se fue dando que Francis Ford Coppola grabaría El Padrino, la primera saga, y que sería un éxito que todos, el éxito que todos sabemos. El que se encargó de la música es un compositor muy importante de grandes películas, el señor Nino Rota. El Padrino se estrenaba Último Tango en París por Bernardo Bertolucci. En la Argentina estuvo en cartel un fin de semana y luego se prohibió su exhibición por medio de argucias legales. En España, debido al franquismo, se estrenó en 1978 y en Italia se vio libremente recién en la década del 80. En Inglaterra y Estados Unidos también tuvo problemas de censura, es que para la época Último Tango en París contenía un par de escenas subidas de tono, aunque no se quedaba en la mera anécdota sexual. Marlon Brando encarna a Paul, un cincuentón que a fuerzas de viajes intenta olvidar el suicidio de su esposa. En París se encuentra con Jean, María Schneider, una joven de 20 años que está acompañada y filmada en todo momento por un joven e inexperto director de cine. Paul le propone a Jean un encuentro puramente sexual en un viejo departamento parisino, sin preguntas, sin recuerdos, sin nombres. La historia cambiará en esos tres días cuando la pareja comienza a salir del primer lugar de encuentro y Paul caiga en la cuenta de que está enamorado. Una de las escenas fundamentales del film se lleva a cabo en un salón de baile con un último tango de por medio que luego todo se precipitará. Bueno, María Schneider tiempo después declaró que, bueno, Marlon Brando hizo directamente un abuso sobre ella y por supuesto el director Bertolucci. La música, el tema principal es del señor Gatto Barbieri y que, bueno, con este tema tuvo mucho éxito. Último tango en París, Gatto Barbieri. Vamos para Argentina, vamos a visitar una película de Pino Solanas. En 1985 tuvo, bueno, un éxito muy grande con El exilio de Gardel. Ahí estaba Miguel Ángel Solá, Susu Pecoraro y Philippe Léotard y Marie Lafouret, actor y actriz francés. Solanas, bueno, utilizó mucha música de Piazzolla en sus películas. En 1988 filma la continuación del Exilio de Gardel, que se llama Sur. Allí están también Miguel Ángel Solá, Susu Pecoraro, Philippe Léotard, pero aparece el aporte de Ulises Daumont y la actuación del propio polaco Goyeneche. Nuevamente Solanas recurre a Piazzolla, aunque abre con el tango Sur de Manzi y Troilo. La película se fue demorando porque, bueno, Piazzolla no le daba mucha bolilla a Pino Solana y, por ejemplo, se iba a Punta del Este a pescar tiburones. Así que de algo que le dejó Piazzolla de música, y con la letra de él hicieron la canción Vuelvo al Sur, que la canta polaco Goyeneche y que después, bueno, ha sido versionada por muchos artistas. Ahí va entonces al polaco Goyeneche cantando de Piazzolla y Pino Solana, Vuelvo al Sur.
Siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Sur. Te quiero. Siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero sur, te quiero sur.
Seguimos en la Argentina para abordar una banda de sonido de una película de Leonardo Favio, Juan Moreira, de 1975. Esta música está compuesta por Pocho Leyes y Luis María Sierra. En la publicación Tierra en Trance escribe Agustina Rabaín y Pablo Russo: con un sentido de la ironía siempre despierto y una media sonrisa luminosa, Leonardo Favio dice ser un tipo aburrido, pero ríe a cada rato, y al hablar del cine se apasiona y se hunde en pausas silenciosas que no hacen más que subrayar sus ideas. Sin vacilar afirma que jamás piensa en bajar los brazos después de tantos años de dejar su vida en cada película. Dice: ¿y qué hago? ¿Me pego un tiro? No sé, ¿me suicido? ¿Creen que llegó la hora de la jubilación? Dice Favio sonriendo: yo sigo filmando porque me gusta el aire de aquí, como decía Atahualpa. Filmo porque me gusta hacer cine y no creo haberle quitado las ganas de vivir a nadie, ¿no? Soy un trabajador de la cultura, una persona que eligió un estilo de vida, una militancia. Soy un director normal, he ido a ver otras filmaciones y soy igualito, en serio, no me siento un marginal, dice Leonardo Favio.
Thank you.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa.
Seguimos con cine argentino, vamos a escuchar un clásico, quien quiera oír que oiga, se convirtió en un clásico. Música de Lito Nevia y letra de Eduardo Miñaña. La película se llamó Evita, quien quiero oír que oiga, una película documental biográfica de 1984 dirigida por Eduardo Miñaña, que fue su primer largometraje. Está protagonizada por Flavia Palmiero, que hace el rol de Evita. Y bueno, está la voz de Silvina Garret cantando este tema. Fue escrita por Miñaña junto a Santiago Carlos Oves. Toda la banda de sonido está compuesta por Lito Nevia. El documental narra la historia de Eva Perón desde sus orígenes en Junín, su viaje a la ciudad de Buenos Aires, siguiendo sus sueños de ser actriz. Imágenes de archivo se alternan con entrevistas de escritores, filósofos, historiadores y demás personalidades de la cultura política. Flavia Palmiero es la que hace de Evita y la voz de Evita está a cargo de Silvina Garré. Quien quiero oír que oiga, Lito Nevia, Silvina Garré.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. De la historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír. De prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga.
Yeah. fronteras.